El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Saludamos ya a Joaquín Moekel. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, señor Vigorra. ¿Cómo está usted, hijo mío?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo no me quejo. Estoy aleonado.
La paz sea contigo.
Y con tu espíritu. Completamente sinodal. ¿Tú eres sinodal, Vigorra, o no eres sinodal?
Sinodal.
Es que eso es el palabreja que han inventado nueva. Yo que soy sinodal, digo.
No y, sé qué quiere decir no, sinodal.
Sinodal
no
es como todos unidos, Vigorra, como una unión. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Una iglesia unida donde caben todo un sínodo, ¿no? El sínodo. Sí. Entonces, un poco como, no sé, que, y es la palabreja de moda ahora mismo. Hay que ser sinodales. Digo, bueno, pues nada, pues seremos sinodales. Muchas veces suena una tapa de un bar así un poco. ¿Sabes lo que quiero decir?
Pero hay otras palabras.
Sí, mucho más, ¿no? Sobre todo que la entiendo.
Más nuestras. Que las entiende todo el mundo.
Pero sobre todo, Vigorra, si estamos hablando de, ¿cómo decirte? Si estamos hablando de decir, de acercar la iglesia a, sí. a entonces no me hable de, ¿me entiendes de yo?
Sí. En fin. ¿Quieres tú decir que para evitar la palabra iglesia?
Claro, no, pero, a ver. La sinodalidad es un término nuevo que lo que hace es que expresa como si el pueblo de Dios en camino, ¿no? Todos hacia el reino, ¿no? O sea, todos en camino, todos unidos en el camino hacia, que está muy bien, pero si quiere usted decirlo, pues diga usted una iglesia unida, una iglesia en camino, en salida. Pero sinodalidad es que al final, ¿sabes lo que digo, no?
Sí, sí, sí.
¿Qué significa ser sinodal? Dice que es perteneciente a un sínodo y que es un sínodo. Entonces estamos todo el día igual, ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Pero bueno, el sínodo es un concilio, ¿no?
Sí,
pero obispos. Pero
la sinodalidad es algo eclesiológico, algo que el pueblo de Dios manifiesta y realiza en comunión de caminar juntos. Eso es sinodal y es la palabra de moda, Vigorra.
Ya. Es que como han tenido que hablar tantos días, por eso han salido muchas palabras. Bueno, yo estaba deseando que llegara esta hora, desde que me enteré de la sentencia del Supremo, que ha culpado, esto es muy interesante para toda la gente que nos escuche, que nos sigue, una sentencia del Tribunal Supremo que culpa a la banca de las estafas digitales a los clientes y que les obliga a reponer el dinero de inmediato. Algo que venía aquí ya diciendo Joaquín Moekel hace muchas semanas. La sentencia salió el día 9, pero curiosamente, porque a veces estamos un poco perdidos todos, un poco perdidos, la sentencia salió el día 9 de abril. A mí me la hace llegar antes de ayer mi amigo Paco Vocero, que es el que habla de economía, y me la hace llegar, que la publica El Economista. Y yo la cuento ayer a las 7:30 de la mañana y digo, qué extraño que ningún periódico encuentre esto. No es porque lo dijéramos nosotros, se habrán enterado por otras vías, pero hoy ya todos los periódicos, incluso algunas asociaciones de consumidores, que no sé para dónde están mirando, ya se hacen eco de esto. Joaquín, yo quiero que nos cuentes esta sentencia, qué significa o qué puede significar esto de que el Supremo obligue a los bancos a reponer el dinero de una estafa digital si el cliente no ha cometido ninguna negligencia.
Pues esto significa lo siguiente. En primer lugar, y lo has dicho muy bien, durante muchos meses, no semanas, meses, y diría que hasta algún año, hemos estado aquí en el programa cuando la gente llamaba diciendo me ha pasado esto con las claves del banco, me ha pasado lo otro, tal y cual. Siempre hemos dicho que una actitud negligente no es buena porque se avisa a todo el mundo, ya la radio, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales. Señores, por favor, cuidado con las estafas, cuidado con dar los datos, cuidado con todas estas cosas. Pero también hemos defendido que quien puede lo más, puede lo menos. Nos explicaremos. ¿Qué significa esto de poder lo más y poder lo menos en el derecho? Muy sencillo. ¿Qué hace la banca? Aprovecharse, Vigorra, aventajarse de todos los avances de carácter tecnológico. Esos avances de carácter tecnológico llevan a las entidades financieras a acelerar sus procesos desde el punto y hora que reducen personal, reducen muchas cosas. Pues dijimos aquí, lo hemos dicho muchas veces, que quien puede lo más, puede lo menos. Si usted se está aventajando de esos avances tecnológicos, tiene que sufrir que si hay algún escape en los avances tecnológicos, lo soporte usted. Porque yo pregunto, con la cantidad Vigorra de avance que existe ahora, digo a nivel de programación informática, ¿tú crees que es normal que si yo jamás he hecho una transferencia de madrugada, nunca, nunca, porque solo ordena, no es que hace falta que haya un señor mirándolo, Vigorra, sino que el ordenador lo detecta solo, sí. ¿Cómo puede ser, Vigorra, que si yo jamás he hecho una transferencia por la noche, se produzcan, por ejemplo, en mi cuenta anoche 15 transferencias de 1.000, 1.500, 8.000, y eso no te llama la atención a un sistema informático? ¿No llama la atención eso? ¿No llama la atención las horas de hacer las transferencias? ¿No llama la atención los bancos a los que van esas transferencias destinadas? Pues lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, oye usted, o usted me demuestra que el cliente o la cliente del banco ha sido absolutamente negligente, o sea, por ejemplo, es tan imbécil que ha puesto los números de las claves de las tarjetas al lado de la tarjeta de crédito apuntada, las claves de información, entiendo, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, algo descaradísimo.
Sí.
O demuestra usted esa situación, o si no demuestra esa situación y ha habido un agujero en la seguridad del banco por copias, por poder acceder a las claves de la persona en cuestión, eso lo paga usted. Y además llama la atención a la banca, Vigorra, diciendo aquello de, y no en 4 meses, al día siguiente.
Sí, 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 sí.
Esta es la realidad. Y esto es una cosa que es lógica que pase. Pero vuelvo a repetir, Vigorra, porque si existen agujeros de carácter de ciberseguridad, que es cierto que existen, pero yo te pregunto, ¿cuántos miles de millones de euros está ahorrando la banca internacionalmente considerada, no a nivel de España, sino a nivel internacional? ¿Cuánto dinero, cuántos millones de euros se está usted ahorrando en oficinas, en personal, en todo, Vigorra? Porque claro, al acceder el cliente de forma informática, hacen falta menos oficinas, hace falta menos personal. Pues mire usted, yo no quiero que haya robos, pero si se producen, usted no puede mirar para otro lado diciendo, eso no es mi problema. Porque tampoco es mi problema que yo vaya a una oficina bancaria y nunca haya nadie.
Ya.
Nunca.
Y eso lo vienes tú diciendo hace cada vez que salía, que han salido muchos casos aquí, de phishing.
Hay una cosa muy buena, Vigorra. En la vida se puede hablar, pero las hemerotecas, en este caso los archivos sonoros de la radio, están ahí.
Sí, sí, sí.
Mira qué sencillo. Tú vete a la primera vez que denunciamos aquí en tu programa este tipo de situaciones y cómo desde el principio hemos venido diciendo, oiga usted, el banco no puede quedar fuera de estas situaciones. Esto llevamos diciendo, Vigorra, te digo que más de 2 años, de 2 años o 3, desde que empezaron la gente a llamar con estos problemas.
Con esos problemas.
Y siempre dijimos y defendimos que quien puede lo más que es aprovecharse los avances, puede lo menos que es soportar los agujeros que pueda haber de ciberseguridad en esos avances tecnológicos.
Vale. Y ahora, ¿con esta sentencia qué pasa? ¿Puede recurrir la banca?
Esta sentencia la banca puede recurrir, pero lo va a tener muy complicado, vale, porque es una cuestión de jurisdicción ordinaria. Mira, Vigorra, esto es el famoso tema que se ha comentado siempre con el tema del Tribunal Constitucional, ¿no, Vigorra? Mira, el Tribunal Constitucional está para cuestiones de interpretación de la Constitución, de la Carta Magna. Pero cuando el Tribunal Supremo, y la palabra supremo viene de los supremos, o sea, no hay nada más que el supremo, si no se llamaría alto tribunal, no, es que el Tribunal Supremo, o sea, lo más alto. Si el Tribunal Supremo interpreta cuando dicta sentencia, Vigorra, nos gusten o no, interpreta el derecho, y es una cuestión de legalidad ordinaria, no tiene que venir ningún tribunal constitucional en mandar supremo. El Tribunal Supremo, vale, el Tribunal Constitucional está, si se han vulnerado preceptos de carácter constitucional. No sé si me estoy explicando. Pero, en fin, desde que se interpretan sentencias como la de Oser en Andalucía, no te extrañe que si quieren algún amiguete, pues a la banca también la miren.
Y con lo que tenemos ahora, los oyentes que nos están escuchando, si caen en un problema de estos, ¿cómo deben proceder?
Bueno, pues muy sencillo. Viendo que ellos efectivamente no han tenido ese tipo de negligencia inexcusable, que no han sido unas personas totalmente dejadas, y si no tienen eso, entonces automáticamente pueden perfectamente, en caso de haber sufrido una estafa, pedirle al banco que reponga las cantidades urgentemente, y por supuesto, una cosa importantísima, que le repongan la cantidad en su cuenta de la misma forma y por supuesto en 24 horas.
Vale. Pues ya lo saben
alegando
ustedes.
Alegando
esta sentencia del Supremo, que la pueden, ya digo, hoy está ya en todos sitios. A mí me la envió Paco Vocero, se la envié rápidamente a Moecker. Digo, mira, Moecker, aquí tienes lo que tú plasmado, lo que tú llevabas ya muchísimo tiempo clamando desde hace ya, pues dice Juez, 2 años, pues serán 2 años
tú,
desde que entraron.
Vigorra, mira, que te vuelvo a repetir, que te reto, además en público, que sin preparación, te reto a que encontremos, por favor, el primer archivo sonoro de este programa donde dijimos como situación que la banca tenía de pagar por soportar este avance tecnológico. Yo siempre lo basé en eso, Vigorra.
Sí.
Pero fíjate que el Tribunal Supremo llega a más que yo todavía, llega a más que yo, porque viene a decir, oiga, precisamente ese avance tecnológico que dice tu amigo Moecker es que usted lo tiene a huevo,
sí.
Porque detecta usted de forma informática que una cuenta corriente de un individuo o una persona cualquiera, hombre o mujer, resulta que está haciendo unas transferencias rarísimas. A unas entidades rarísimas, a deshora, muy seguidas, 14, 15, 16, pero esto no es normal. Entonces vuelvo a repetirte que el Tribunal Supremo llega más que tu Moecker, porque dice, precisamente el avance tecnológico te da capacidades para llegar a esto sin moverte.
Pues ya lo tienen y es una grandísima satisfacción comunicárselo a ustedes. Bueno, una pausa y vamos ya directamente con los oyentes. Joaquín.
El público tiene la palabra.
Quieren consultar con Joaquín Moecker. A ver, Francisco Javier desde Córdoba, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Adelante.
Primero, enhorabuena por el... ¿Sí? ¿Se oye?
Perfectamente. Venga, dale.
Pues nada, Jesús, enhorabuena por el programa. Un saludo a ti, del que te llevo escuchando muchísimos años. Igualmente a Joaquín Moecker.
Muchas gracias. Cuéntanos.
Expongo rápidamente. A mí en el año 2022 decidí, con esto de la transición energética y todo, comprar un vehículo. Una de las cosas que tengo que hacer es montar un punto de carga. Voy a intentar abreviarlo lo máximo posible. Existen unas subvenciones que vienen de los fondos Next Generation de la Comunidad Económica Europea. Total, he hecho la documentación, factura, todo, y se me concede porque reúno todos los requisitos. Como ustedes pueden ver, que he enviado al programa, tengo la subvención concedida desde agosto de 2023. A fecha.
Ahí tenemos un problema, Francisco Javier, que se nos viene. Espera un momento. Que nos aclaremos, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a llamar? Venga, pues volvemos a llamar. Joaquín, a ver si ahora no...
Nada, aquí estamos.
Aquí estamos en directo y sobre todo...
Directo riguroso.
Escuchar bien a
los... No nada de León 14.
Hombre, ¿qué te parece? Bueno, mira, todo lo que se cuenta de él es muy atractivo, ¿no?
Me parece que
habla español.
Me parece que ha salido al balcón vestido de papa, que eso ya empieza a decir buenas cosas, ¿sabes? Los papas sí. Se visten de papa, su muceta roja, su solideo sí. Blanco, su sotana, su roquete, ¿entiendes? Su estola papal, ¿eh? No, los símbolos de la iglesia son muy importantes, Vigorra.
Y el ritual.
No compréis el muñeco de yo voy de progre y no me pongo nada porque soy muy pobre. Me voy a poner una cosa de plástico para que yo parezca... No. El papa es el papa. Y tiene que salir vestido de papa. ¿Me entiendes? Te digo, aquel torero se viste torero, no se va a vestir de lagarterana. ¿Me entiendes? Entonces yo a mí los símbolos son cosas para mí muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Y de momento ha salido al balcón a decir, soy el papa, me pongo mi solideo de papa, me pongo mi sotana de papa, me pongo mi roquete, me pongo mi muceta, me pongo la cruz dorada y me pongo la estola papal. ¿Me entiendes?
Sí.
Eso también me gusta.
El ritual, los símbolos, que,
claro.
Es lo que además se ha visto estos días en todo.
Es que la iglesia son símbolos muchas veces, sí. La liturgia es fundamental, ¿eh? Pero vamos, esto que están diciendo que es una continuación del Papa Francisco...
La gente se adelanta, se habla mucho.
Yo lo más que te digo una cosa, siendo agustino, un agustino lo primero que dice que antes que amar a los demás y tal, es la fe. Como diciendo, si no tiene fe no va a ninguna parte. San Agustín era el gran doctor de la iglesia, antes que Santo Tomás de Aquino, como usted bien sabe. Y el nombre que ha elegido me gusta mucho, el de León. Sí. Porque León XIII, su antecesor ordinal, en el número anterior, fue el que creó la Rerum Novarum, que era la doctrina social de la Iglesia, Vigorra. Una encíclica muy importante. Doctrina social de la Iglesia.
Pues ahí sirve también de, en fin, para que ustedes estén informados de todo. Vamos a recuperar la llamada con Francisco Javier. Francisco Javier, a ver si ahora te podemos escuchar mejor. Estabas hablando de esa subvención. Creo que sí, esa subvención que te dan en el año 2023. Venga.
En el año 2023. Y como decía, pues hasta la fecha de hoy, deteniéndola concedida, no he cobrado absolutamente nada. Lo más curioso de ello, que el año pasado, cuando me tengo que hacer la declaración de renta de ejercicio 2023, pues me reclaman incluso como un incremento patrimonial la parte de la subvención que te cobra Hacienda. Entonces, pues la llamada al programa es para ver si ustedes sabían cómo poder cobrar esto ya. Ahí hay una cosa que se están acogiendo, que a la Agencia Andaluza de la Energía. No te puede hacer la instalación cualquier persona, tienen que ser ellos, con lo cual de suponer que tienen que ser empresas de, digamos, de solvencia o que hayan pasado unos requisitos para estar adherida a la Agencia Andaluza de la Energía. Pues yo le hago dos pagos, le hago un primer pago del 50% por transferencia y el segundo pago se lo hago a través de un TPV que traen los técnicos que instalan. Y el problema parece radicar en que este TPV está puesto a nombre de otra empresa que tiene montada. El caso es que quien realmente tiene que responder de la empresa adherida es la Agencia Andaluza de la Energía. Y bueno, pues no tengo respuesta clara, no tengo ninguna. Ahí está en el limbo, llevo concedida desde esa fecha, yo tengo mis justificantes bancarios de haber hecho los pagos y bueno, pues no sabemos.
¿Cuánto te concedieron de subvención?
En concretamente 680 euros.
Vale, a ver, Joaquín, ¿cómo ves tú esto?
Vamos a empezar la primera historia. La subvención son 680. ¿El importe total de la instalación cuánto era?
1.200, tengo por aquí la factura. La factura es 1.291,39. El importe de la subvención es el 70% sin, digamos, de la base imponible.
Bien, ahora seguimos hablando. ¿Tú a quién le has pagado ese dinero y de qué forma? ¿Una transferencia? ¿Quién se la has hecho?
Yo a la empresa Soluciones Innovadoras de Carga. Transferencia de 650 euros antes de montar y un pago a través de su TPV que traen cuando terminan la instalación de 631,39.
Es una palabra. Espera. No, ya, sumar sabemos nosotros sumar, Francisco, tú no te preocupes. Sumar sabemos nosotros sumar. Estuve contestando a las preguntas que te hago. Tú has pagado los 1.200 y pico de euros y la instalación la tienes ya en marcha.
Sí. Vale. Desde el año 2022.
Lo único que te hace falta es que la dirección de la gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, pague la subvención que aprobó. Por lo tanto, nuestra gestión está en la Junta de Andalucía. Nuestra gestión está en la Junta. Decirle a la dirección de la gerencia, señor Ramírez García, que era en aquel tiempo el que mandaba aquello. Don Francisco, ¿cómo anda lo de tu tocayo Francisco Javier para pagarle lo suyo? Es que es tocayo tuyo, que la dirección de la gerencia de la Agencia Andaluza de Energía se llamaba como tú, Francisco Javier Ramírez García. Pues te da don Francisco Javier Ramírez García, le damos un toquecito, le decimos, don Francisco Javier, ¿cómo está la cosa? Lo malo que me temo que dirá don Francisco Javier, no, esto no es culpa nuestra, esto es culpa del gobierno, que es que no nos ha mandado dinero. Ahora llamamos al gobierno, oye gobierno, que me ha dicho Francisco Javier que es culpa tuya. Dice, no, esto es culpa de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a la Unión Europea. Oye, Unión Europea, que me... No, esto, al final, ¿me entiendes? Al final es culpa del destino. Aquí nadie dice culpa mía y no te preocupes, ¿tú me comprendes? Aquí dar careto a nadie. Aquí si es para cosas buenas, todos somos los que lo hemos inventado. Y si es para marrones, El marrón es de otro.
Es de otro.
¿No te estás dando cuenta?
Sí. La última vez que has reclamado tú esto, que supongo que lo has reclamado formalmente, ¿qué te han dicho cuando no te pagan?
No me han respondido formalmente.
No han respondido. Vale, vale.
Yo he hecho un registro de entrada, que creo que lo ha juntado, sí, explicando cuál era toda la situación. Vale. Me consta que le reclamaron a la empresa instaladora que acreditara la trazabilidad del cobro. Es decir, de que sale de mi banco y le llega a ellos las cantidades. Y de palabra, lo que me dicen es que ese TPV, cuando me cobran la segunda parte, pues resulta de que esa empresa, que ya a lo mejor ni existía, yo no lo sé, pero yo no me puedo meter tampoco a investigador. Pero yo me imagino que si es una empresa adherida a la Agencia Andaluza de la Energía, algo la Agencia Andaluza de la Energía la ha tenido que requerir para que tenga una solvencia, o para que lo que tramite con ellos lo inicie y lo termine.
Bueno, pues daremos un toque a ver qué nos dicen a nosotros. Pero vamos, desde luego lo que cuentas y todo el procedimiento, la verdad es que es un poco irrisorio este tratamiento,
nada,
¿no?
Más que nada comentar que es que no es a mí solamente. Todo el tema este de la gente que hemos entrado en tanto en vehículos eléctricos, en puntos de recarga, el plan Moves, esto está siendo en España un auténtico desastre, porque solamente tenemos que ver el país vecino, Portugal, que ya teniendo una renta per cápita incluso inferior a la de España, ya no ha superado en 4 veces el número de vehículos electrificados que tienen. Nosotros, el tema del plan Moves en España es un auténtico caos y un auténtico desastre. Bueno. ¿Qué pasa? Que cuando la gente oye la experiencia que tenemos nosotros, pues se echa atrás. Alguien va y dice, bueno, voy a invertir, que son 10.000 euros más lo que vale cualquier coche de estos respecto a uno habitual, pues se echa rápidamente para atrás, y ese es el problema que estamos teniendo en España.
Bueno, daremos un toque a ver qué nos dicen y te contaremos. Muecker, ¿algo que comentar a lo que dice Francisco Javier, ese análisis que hace de la situación?
Hombre, que yo creo que Francisco Javier se ha expresado estupendamente, y creo que con todo respeto, hombre, una persona que ya ha pagado, hay que comprobar las cosas, me parece bien que se comprueben, pero no se puede tomar a la gente el pelo. Ya. O sea, tú no puedes ir por la vida de ¿cómo se llama esto? Incentivos al amparo de la mejora de la energía. Que convoco, tal y cual, no sé cuánto, mejora energética, y se llena la boca a estos señores de hablar de cosas y después hay que cumplir. Hay que llenarse la boca de palabrejas y después cumplir las palabrejas y dejarse de rollo, ¿eh? Menos rollo y más manteca en el bollo, decía mi abuela. Menos rollo y más manteca en el bollo. Entonces vamos a dejarnos de tanto recuperación, transformación y resiliencia, ¿sabes? De Next Generation, no sé cuánto, financiando soluciones innovadoras. Vamos a dejarnos de cuento y vámonos de verdad a que si Francisco Javier Merino Fernández, que así se llama nuestro oyente, ha pedido una subvención, el hombre ha pagado su historia, la tiene instalada, pues déjenos de cuento y paga ya. Estamos comprobando, ya déjate de comprobar tanto y a ver si comprueban más los bancos las transferencias por las noches.
Porque hasta Hacienda ha pagado ya. Bueno, pues ya miramos a ver qué. Pero sirve muy bien tu ejemplo para cuando luego nos dicen que es que no creemos en la energía verde y en la blanca y en la fumata y en el valle del hidrógeno.
Verde, estará muy contento los béticos y con su clase. Clasificación, que felicita a los béticos. Yo soy sevillista, soy sevillista. Pero yo lo felicito.
Eso te honra.
Soy sevillista, pero lo felicito. A ver si ellos, cuando ganamos nosotros algo, nos felicitan también, ¿eh?
Felipe, del Puerto Santa María. Buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, dale.
¿Qué pasa, Jesús?
Pues nada, aquí pues echando nada, la mañana con Michael.
Sí, pues yo me alegro. Y hola, buenos días también a Joaquín.
Buenos días, mi alma.
¿Qué pasa, picha?
Lo que tú digas, pichita.
Venga, dale.
Pues nada, aquí sufriendo, picha. Que, mira, yo llevo de 2002 en una empresa.
Sí.
¿Vale? Y, bueno, hasta el 2012 por ahí, pues todo iba bien, pero bueno, parece ser que hubo ahí una reestructuración, no sé qué, que empezaron los problemas, ¿vale? El primer problema empezó en Gibraltar, reclamándome un salario de Gibraltar que me habían dado porque me hicieron un contrato allí dentro de Gibraltar, perteneciendo a la empresa de fuera, de España. Y a raíz de ahí, pues bueno, me llaman un día, estaba con un jefe mío, y me dicen que me vaya para Brasil, que por favor, que necesitan que nos vayamos para Brasil, que no. Y entonces yo le decía que me dieran las condiciones primero, que me las mandaran por escrito, y por favor, que no me da tiempo, que tienes que venirte para acá como técnico, como esto, como lo otro. Entonces miré a mi jefe y me dijo: Felipe, son para 2 meses y medio. Vete y no creo que haya problema. De otra manera, yo creo que los derechos de los trabajadores están claros si te vas a un país extranjero, lo que te tienen que dar y todo. Total, que nos fuimos y entramos como técnico. Me mandaron 4 personas mías de aquí y nos mandaron para allá. Después mandaron otros 20 y tantos de Mallorca. Y allí estuvimos, pues, nos metieron por la noche y estuvimos 1 mes y pico, y al mes y pico pues llegó la Policía Federal allí. Al mes y pico llegó. Y total, tuvo un revuelo allí, nos pidieron al otro día, la empresa nos pidió los pasaportes.
Y se nos ha cortado. Bueno, pues vamos bien esta mañana, ¿eh?
El público tiene la palabra.
A ver, Joaquín, ¿por dónde nos habíamos quedado? Que ya tenemos a Felipe.
A Felipe, que le habían mandado a Brasil, nos hemos quedado.
A ver, Felipe, venga, retomamos.
Ah, bueno, total, que es una historia larga. Entonces allí nos detienen a las 2, nos deportan, o sea, nos dan un... Como que nos deportan, teníamos 6 o 8 días para salir del país. Y... A los 2 días de deportarnos de esta comisaría nos viene allí un procurador general, creo que era de allí de Brasil, y nos pagan un dinero a cada uno. A mí me dan $6,000, a otro 4,000, a otro 3,000, a otro de eso. Y nosotros nos dicen que lo devolvamos, o sea, lo devolvimos a la empresa, que yo creo que os he mandado una cuadrilla de lo que devolvimos, que nos admite la empresa como que lo devolvemos el dinero. Total, que como lo deportaron, nos vinimos para España. Yo mandé mi cuadrante de horas, a mí me llamaron en el aeropuerto y la gente reclamaba las horas y todos los festivos y todo lo que habíamos hecho allí, porque estábamos sábado, domingo y todos los días, porque aquello corría prisa. Y mandé mi cuadrante, lo mandé todo, de allí lo aceptaron en la obra. Yo creo que he mandado el correo, no sé si la he mandado un correo, como que aceptaban las horas y que nosotros estábamos bastante cabreados porque no habíamos cobrado nada. Y cuando llegamos aquí a España, empiezan los correitos y hay uno que me manda y me dice: Felipe, confidencial. ¿Y qué pasa? Y pues, empiezan a decir que uno que se lava las manos, el otro que no entiende de eso, que no sabe quién nos ha mandado, que no sabe lo que nos han dicho, que no sabe total. Esto se pierde y a los meses me mandan una carta de juzgado de Sevilla que iba de testigo de un compañero mío. El chaval me llama y le digo que sí, que viene de testigo de él, con todos los correos que yo tenía y con todo. Pero un viernes, estando allí en Sevilla Este, comiendo con la familia, me llaman y me dicen que el lunes me voy para Panamá. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿pero esto cómo es? Dice, pues te vas para Panamá, Felipe. Digo, pero si yo tengo un juicio el lunes que voy de testigo. Dice, pues bueno, pues te voy a mandar billete, te vas a jugar con el billete y le dice que no puedes ir. Digo, pero ¿y eso? ¿Cómo me vas a llamar para mí para un día, para otro? Dice, pues no. Y el domingo me cogieron hotel en Madrid para que me quitaran de aquí. Entonces me mandaron a Panamá para que no estuviera en el juicio. Me mandan a Panamá y estoy 4 meses en Panamá o 5 sin obra. Pagándome piso, pagándome todo mi derecho. Cuatro, 5 meses sin obra desde junio. En octubre por ahí o noviembre empieza la obra para la que yo iba.
Sí.
Y ahí empezamos y claro... empezamos la obra y un día en el 2015 llega el Mitravel, el Ministerio de Trabajo, llega ya la obra y empieza a pedir nombre. Y me piden el nombre y me dicen, ¿usted qué hace aquí? Digo, yo aquí trabajando. Y dice, pues usted no tiene permiso de trabajo. ¿Usted sabe que no lo podemos llevar detenido ahora mismo? Digo, pues no lo sé. Digo, yo tengo permiso de residencia. Y dice, sí, pero está usted cumpliendo un delito aquí en Panamá. Total, que al fin estoy y al tiempo me escribe un correo a la empresa pidiéndome la residencia, la empresa, no Hacienda, pidiéndome la residencia fiscal de Panamá. A mí, a otro compañero y a otro. Ese compañero coge y le contesta, diciendo que eso lo tienen que arreglar la empresa, que nosotros, porque yo antes de irme a Panamá, yo fui aquí, frente del Hotel Occidental, a Hacienda.
Sí.
Creo que no sé, que me corría algo así, si no es, el 247... para expatriado.
Sí.
Y lo rellené. Y entonces la Hacienda, la muchacha de Hacienda me dijo, esto no lo tiene que hacer tú, lo tiene que hacer la empresa, porque si todos los trabajadores vienen aquí a decir que se van
para evitar el cotizar aquí, o sea, el pagar IRPF aquí, solo tiene que hacer la empresa. Digo, bueno, total que me la admitieron, como que ellos ya se ponían en contacto con la empresa. Y yo me fui. Entonces la empresa empezó allí a decirme que le diera la residencia fiscal chilena, de ahí brasileña, de ahí parameña, coño. Total, que fui y me voy allí a Recursos Humanos de allí de Panamá y le digo al jefe de allí, le digo, ¿esto qué pasa? Y me dice, mira, esto lo reclama la empresa, siempre. Porque la empresa tenía una boda allí que era la que nos metió, porque allí es muy difícil ir a los organismos tú por tu cuenta. Entonces pues, me dijo eso, que te lo arreglaban, pero volví a recibir otra vez a los 3 o 4 días otro correo de que si no le mandaba la residencia fiscal, me daba de alta aquí en España. Entonces yo le dije, mira, yo no quiero problemas con la Hacienda, porque nunca los he querido, no por eso, sino porque yo sé que tengo un deber y lo hago y me quito de muchos jaleos. Entonces así he estado y ya fui cogiendo, ya estuve allí en un psicólogo.
Sí, pero ¿qué es lo que quieres preguntarle? Pero a ver, el problema que le quieres consultar a
Joaquín. Le quiero preguntar a Joaquín, todo el problema este, ahora llego, a mí me han dado, yo estaba de vine de Chile, me hicieron lo mismo, en Chile yo salí con una denuncia porque me detuvieron en después de 10 meses, con toda la pandemia allí y todo, a mí me detuvieron en inmigración, me pidieron una multa para salir del país porque estaba ilegal. Yo estaba trabajando allí.
Sí, pero a ver, es que nos estamos... Bueno, yo no sé si Joaquín está liando la púa al trompo, pero a ver, lo que quieres preguntarle a Joaquín, ¿qué es?
Vamos a ver, los derechos que yo tengo y el cumplimiento que ha hecho la empresa, si ha hecho algún cumplimiento o algo, porque yo tengo una denuncia, no sé si la ha visto Joaquín ahí.
Vamos a ver, que yo le he mandado aquí un problema, Felipe, que es el siguiente. Mira, tú has puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Y el inspector de trabajo actúa con la empresa y se ha salido para afuera. Porque el inspector de trabajo dice, claro, oye usted, mire usted, lo que usted me está denunciando a mí es muy antiguo y yo ya no puedo ver si ha habido acoso o no acoso laboral al trabajador. Tampoco puedo hablar de si te han dado ocupación efectiva o no cuando te llevaron por ahí, te llevaron a Madrid o te sentaron en una oficina sin hacer nada tampoco. Entonces el inspector de trabajo dice, como tú has puesto una demanda, Felipe, tú has puesto una demanda en el juzgado social para unas diferencias salariales y horas extraordinarias y tal y cual, ¿esa sentencia ha salido ya?
No, esa es una que está para primero de 2006,
no, 2026. Pero yo he puesto una 2026. No,
2026.
Eso ha dicho 2006.
A 2026 está ese juicio. Sigue. Para primero de 2026. Pero la otra demanda es por no darme mi puesto de trabajo, porque yo le pedí al médico, yo cuando vine de Chile, yo me di de baja por depresión, porque vine fatal, yo estuve 10 meses allí confinado, estuve fatal en Chile, en un piso de 25 metros y vine fatal. Entonces, a los 6 meses de estar aquí me dio un infarto. El infarto estuve 2 años, porque me había dejado un trombo. Entonces, a los 2 años me dieron el alta por el infarto. Entonces, lo que se ha reclamado es que a mí no me han dado el alta nunca por la depresión.
Ya, pero...
A mí me dieron el alta por...
Felipe, pero lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente. Mira, aquí hay que esperar dos sentencias. La primera que hay que esperar, Felipe, es la sentencia que han pedido aquí de diferencia de cantidades. O sea, tú estás diciendo que hay una cantidad que tú reclamas y él dice que no. En fin, eso hay que verlo cuando se vea en el juzgado. El inspector de trabajo no puede hacer nada. Y Canal Sur Radio tampoco te puedo hacer yo nada, ¿eh? Segunda cosa que hay que esperar. Hay que esperar también el pleito por el cual tú estás diciendo que ha habido un acoso laboral desde el punto de hora que no te han dado trabajo o tus condiciones laborales.
Y un
no
cumplimiento,
han sido.
Exactamente.
Eso, pero ya una vez que están los tribunales, Felipe, no podemos hacer absolutamente nada que no sea esperar lo que digan los juzgados. Nadie puede hablar de nada. Yo no puedo hablarte ahora qué opino yo ni qué dejo de opinar, porque eso no se puede hacer. Hace falta esperar que los jueces, en los juicios que tú has interpuesto, digan lo que sea. Cuando salgan esa sentencia, Felipe, gustosamente las comentamos aquí. Yo te digo, si la veo bien, si la veo mal, si hay que recurrirla, si no hay que recurrirla, por qué no se ha ganado, por qué se ha perdido, o sea, habrá que verlo, pero hay que esperar ahora, ya no podemos hacer nada más. O sea,
hasta no, que no salga la
sentencia. No podemos suplantar ni el inspector de trabajo.
Me han llamado, por lo visto lo han llamado de la empresa y le han dicho que esto tiene poco recorrido.
¿A quién le han llamado de la empresa? ¿A quién?
Mi empresa, a mi abogado.
Bueno, pero ya tu empresa, ¿qué le va a decir a tu abogado? ¿Que va a perder el pleito?
Que tiene poco efecto, tiene poco recorrido y que no ha llegado a un acuerdo y que...
Si llega a una...
tiene poco recorrido.
Si llega a un acuerdo y es satisfactorio, acéptalo.
Uh-huh.
¿Me explico? Si es satisfactorio, no te voy a ganar una pringailla, ¿eh? Pero si un acuerdo satisfactorio, lo coge, ese es mi consejo.
¿Pero cuánto
eso del acuerdo tengo yo que ver, la antigua.
¿Cuántos años que llevo?
Pero, Felipe.
Por 23 años.
Felipe. Para yo ver ahora mismo qué acuerdo es satisfactorio para ti, tengo que saber yo cuánto gana tú. Pero te voy a hacer unos números así, pero en plan un poco compadre, ¿eh? Venga, ¿cuántos años lleva tú de antigüedad?
23.
¿Cuánto ganas al año?
Yo al año puedo ganar unos 40.000, 38 por ahí.
Venga, voy a poner 40.000. 40.000 son 109. Y ahora son 30. ¿Cuántos años me ha dicho que lleva? ¿23?
23.
Sí.
A 605. A 605, mentita. A 605 por 109. Claro que en el momento es 42 por 30. Espérate, un segundito, ¿eh?
Bueno, aquí sobre la marcha.
Espérate, 42 por 30.
Con la calculadora.
Es un máquina.
Sí.
Además, es villista como yo.
Sí, eso sí es verdad, pero hoy estamos nosotros para callarnos la boca. Mira, el despido por las malas serían aproximadamente, Felipe, unos 80,000+ euros largos, ¿eh? Tu despido serían 80,000+ euros largos. Hombre, todo que sea, imagínate, un 70% de esa cantidad, en vez de 87, pues 60,000 euros, 50,000+, 60,000. ¿Tú qué edad tienes?
Vale.
¿Tú qué edad tienes?
Yo 61, me cumplí 61.
Yo creo que ese acuerdo podría estar bien, ¿me entiendes? A partir de esa cantidad, vale. Ya te he dicho yo, claro, el abogado se va a cabrear contigo porque tú ya vas ahí con las cartas marcadas. Y si a mí me han dicho que lo mío es unos 80,000+ largos. Si me dan un 60, a mí menos cuando te diga el abogado. No, es que 20,000 un acuerdo muy bueno. Dice, 20,000 eso da tu hermana. ¿Me entiendes? Digo, para cuando te cuente el abogado un camelo de, no, esto es mejor llegar a un acuerdo de 30,000 euros. 30,000 euros, muy poco dinero. No. Si yo tengo que, yo tengo que optar a 80,000+ largos, o sea, por lo tanto, menos de 60 por ahí, ni un duro.
Vale, y no un poco curioso que la inspección no se meta en un con donde dicen que no tienen los archivos nada mío del 2020 de la pandemia,
No te dice eso. La inspección de trabajo lo que te dice es que...
No, la empresa le contesta a la inspección.
Sí,
me parece no.
Ya pasa de igual. ¿Qué te va? Pero vamos, escúchame, Felipe, vamos a ser serio. ¿Tú te crees yo que si soy un empresario voy a aportar papeles que me metan a mí en un lío? ¿Tú lo harías?
No.
Pues entonces no me pida que lo haga yo. No, yo, Joaquín, yo empresa, ¿tú me entiendes, Felipe? Vamos, tú me has tenido a ti, Felipe, escúchame una cosa, que estamos investigando, apórtame papeles para que te meta yo en la cárcel. Tú no me los das, no lo entiendes, hijo mío, esas cosas son, hay que entenderlas, esas cosas.
O sea, es injusto, pero es legal.
Es legal, no. Es injusto, pero hay que demostrarlo.
Bueno, lo está diciendo la empresa ahí. Está diciendo que no tiene papeles míos de 2020.
La empresa, lo que te está... Vamos, una cosa del año 2020, en el 2025 ya está prescrita para la inspección de trabajo, Felipe. Las cosas prescriben, yo no puedo. Un inspector de trabajo puede ver cosas de 5 años para atrás, 4 años para atrás, no del año 2014. ¿Me entiendes? Porque todo esto no acabaría nunca. Entonces, lo que te ha dicho la inspección de trabajo no es que no lleve razón o debe llevarlo. Lo que ha hecho la inspección de trabajo es, oiga, estos hechos se remontan en el tiempo tan atrás que yo no puedo investigar esto, tienen que hacer los demás.
Bueno, Pues bueno, vamos a dejarlo aquí y ya nos vas contando, Felipe, y mucha suerte. Bueno, nos queda muy poco tiempo y Luis Miguel de Jaén lo vamos a dejar para la semana que viene porque seguro que es un conflicto laboral, vendrán también problemas y vamos a dejarlo. A ver, Joaquín, en los últimos minutos que nos quedan muy pocos,
sí.
¿Qué está pasando en La Maestranza este año? Lo estáis pasando divinamente, ¿no?
Pues mira, la verdad que está haciendo una feria, primero, de mucha asistencia de público, que es lo más importante. Eso es importantísimo, que la fiesta se defiende por los propios aficionados. La fiesta, Vigorro, no hay que defenderla, hay que enseñarla. Hay que enseñar en qué consiste la fiesta de los toros. No defender tan día defendiendo, ¿no? Eso lo ha jugado. La fiesta
y
lo que
y
cae,
animarse es, también, ¿no?
Es, segundo, que la gente acuda, y eso está aconteciendo porque la Plaza de Toros está teniendo muchos llenos, algunos, como tú sabes, de no hay billetes, ¿no? Pero casi todos llenos. Tercero, ha habido actuaciones muy interesantes, digna de mención, la más importante por llamar la atención es Morante de la Puebla, sí, que estuvo muy bien, de forma muy concentrado, muy metido en la corrida y sobre todo con un despliegue de genialidad y arte impresionante. Después ha habido actuaciones puntuales interesantes como la de Borja Jiménez, estuvo también bien Pereira con un toro, ha estado bien Urdiales, ha estado muy bien Aguado. Está muy bien Aguado. ¿Cómo se llama? Estuvo también Castella, y cortó una oreja. Borja Jiménez también ha estado bien. Ganadería ha estado bien, la de Santiago Domé, la de Juan Pedro Domé, la del Currucén. Ha sido este año Vitorino, la verdad, que ha mandado un encierro un poco complejo, muy raro. Prácticamente no ha servido la corrida, quitando el toro de Escribano. Escribano también estuvo muy bien, muy metido también, y además con una hombría impresionante, ¿no? Con un punto honor impresionante. Sí. Y quedan, ahora esta tarde queda una corrida de toros que también torea Morante, precisamente. Sí. Falta el sábado, que se despide Cayetano, y está Roca Rey, que Roca también estuvo muy bien. Roca Rey cortó dos orejas el otro día, estuvo también sensacional, diciendo aquí mando yo, ¿me entiendes? Aquí mando yo. Y reivindicando. Por tanto, está haciendo una feria, desde el punto de vista taurino, bastante interesante, y sobre todo donde la gente está acudiendo en masa. Por tanto, el señor Urtasun nos ha hecho un gran favor con tanta prohibición, ¿eh?
¿No lo habéis visto ningún día por ahí, por el Arenal, al señor Urtasun?
No, él no viene por el Arenal, en todo caso está metido en arenas y fangos.
Oye, pero que lo de Morante, muy bien, ¿no?
Morante fue impresionante, la genialidad de Morante fue impresionante. Ha habido dos toreros claramente que han llamado la atención, que uno ha sido Morante y otro ha sido Roca Rey, ¿no? Morante desde el punto de vista de la genialidad artística y Roca Rey desde el punto de vista del cetro del toreo, diciendo aquí estoy yo, ¿no? Aquí mando yo. Y claro, lo que hace la figura si el problema de la figura Vigorra o la ventaja es que cuando llega el momento dicen dar la cara, entonces hay que apostar por el toro. No podemos siempre poner las excusas de yo lo comprendo, ¿no? Es como si yo pierdo un pleito y digo no, es que el pleito era muy difícil. Bueno, ya claro, es que si es muy sencillo no tiene importancia ganarlo. Tú metes que yo como abogado dijera que este pleito no lo he podido ganar porque es que estaba muy complicado. Bueno, claro, bueno, ya, pero es que si está fácil, ¿no? Si yo tengo un pleito donde no hay contrario y llevo razón, eso lo hace cualquiera. Lo difícil es ganar un pleito cuando está complejo ganarlo. Pues esto es lo mismo, los toros hay que torearlo cuando traen complejidad, no cuando le bajo la muleta y entra y hacen el avión. Eso lo hago yo. Claro, oye, yo no lo hago tampoco, ¿eh? Pero...
Oye, ¿y Roca Rey y Morante van a coincidir algún día?
Pues mira, no, en esta feria no, porque Morante torea la última suya del ciclo ferial esta tarde y lo torea con Luque y con Tomás Rufo. Y Roca torea mañana, pero lo hace con Cayetano, que además se despide, por lo tanto no coinciden, ¿no?
Vale. Bueno, que nada, un placer y gracias por haber estado con nosotros, como siempre.
Siempre a ti, siempre.
Hasta la semana que viene.
Feliz fin de feria de abril de Sevilla, Blonda y Mantilla.
El público tiene la palabra.